El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social pidió la desaparición de las guarderías subrogadas, ya que la mayoría de las que existen no cuentan con las garantías necesarias para el cuidado y atención profesional para el desarrollo de los niños. Entre muchas otras cosas, deben tener las instalaciones adecuadas y no una bodega como el caso de Hermosillo, comentan, así como muchas otras que solo utilizan para guardar niños, pues eso no es lo correcto, comenta, ya que se requiere el desarrollo integral del menor, resaltó el vocero del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, Bulmaro Guerrero. También tenemos en información regional, los funcionarios de gobierno del estado, Alfonso Escalante Hufer y Antonio Salido Suárez, presentaron el día de hoy la renuncia a sus cargos debido al incendio de la guardería ABC. Escalante Hufer ocupaba el puesto de subsecretario de ganadería estatal y es esposo de Sandra Telles, una de las subrogadas de la guardería. Antonio Salido Suárez era el director general de administración y finanzas y es esposo de Marcia Gómez del Campo, la otra socia, quien a su vez es sobrina de Lourdes Laborín de Burs. Salido también es primo de Epifanio Pano Salido, el actual candidato a la presidencia de la Municipal de Hermosillo por el Partido Revolucionario Institucional. Y es como de esta manera empiezan, bueno, a rodar las cabezas, de esta tragedia que conmocionó acá en la ciudad de Hermosillo. También tenemos que obligan a personal a ocultar anomalías, empleados que laboraban bajo la amenaza de ser despedidos si denunciaban deficiencias, además de las anomalías en materia de seguridad que presentaba la guardería ABC, que ya fueron admitidas por la Procuraduría General de Justicia. Las educadoras laboraban bajo la amenaza de ser despedidas si revelaban al Instituto Mexicano del Seguro Social otras irregularidades, como las condiciones, entre otras, una de era antihigiene, aparte de las condiciones de seguridad. De acuerdo con el testimonio de una ex trabajadora de dicha estancia infantil, pidió el anonimato, la coordinadora regional de guarderías del IMSS corroboró estos testimonios y, bueno, empezaron a realizar visitas de manera frecuente a varias guarderías del estado, y también en varias guarderías del país están realizando recorridos. Es así como, bueno, ya empieza a dar resultados y hay un seguimiento fuerte con este tema, con el caso, pues, de la tragedia que vivimos acá el viernes 5 de junio. En estos momentos también el Congreso del Estado, en sesión ordinaria, bueno, están tocando el tema de la guardería, pero el reporte lo tendremos más adelante con José Luis Jara.
Bien, muchas gracias, Francisco. Está precisamente en este momento la legislatura del gobierno, bueno, el Estado de Sonora, casi gobierno del Estado. Bueno, esta es una buena noticia que este hombre Urquídez y este hombre Escalante Hofer hayan renunciado. Esperemos que no es para irse de vacaciones ni para salir del país. Esperemos que sus esposas se encuentren también en el país y todos los responsables, posibles responsables, al menos por omisiones, se encuentren en el país y salgan, al menos pidan disculpas, no un comunicado frío como el que apareció el sábado. Bueno, la legislatura está en este momento transmitiendo de manera deficiente, pero está ahí haciendo el intento de dar a conocer lo que pasa en el Congreso. Vamos a escuchar un poco.
Tenemos que hacerlo, y hacer todo lo posible, poner todos los medios necesarios para que esto se lleve a cabo. Sería mi punto de vista. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Cedemos el uso de la voz al compañero Juan Leiva Mendívil.
Sí. Yo quisiera, y quisiera hacerles un llamado a los compañeros de Acción Nacional por lo siguiente. Miren, hace 3 días que pasó esto. Todos estamos consternados, nos duele. Un problema que se internacionalizó. Yo creo que no es el momento en donde probablemente de esta discusión salgamos exhibidos los diputados locales. Acuérdense de por sí cómo estamos calificados. Aquí el punto número 4 habla de que se investigue a fondo y caiga quien caiga, que salgan los responsables. Se puede dar la apariencia en que nosotros, el diputado del PRI, probablemente se pueda dar y alguien maneje que estamos en contra de la comparecencia, y no es así. Pero también se puede dar la confusión en que alguien diga que se quiere sacar raja política de esto que acaba de pasar. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Yo los invito a que se sumen al punto de acuerdo que ahí viene encerrado en los cuatro puntos, y que lo de la comparecencia lo dejemos para adelante. Siento yo, y como dice Mónica muy atinadamente, a mí también me da pena que estemos ahorita discutiendo este asunto tan doloroso, donde de entrada, vuelvo a subrayar y les digo, sale impresión como que no queremos que acudan y comparezcan funcionarios que probablemente sean responsables. Claro que queremos que comparezcan y vengan, y tienen que venir. El problema son los tiempos. Yo creo y pienso que ahorita no son los tiempos que estamos...
Bueno, los tiempos, suponemos que este diputado del PRI lo dice porque hay una campaña electoral, está el 5 de julio a vuelta esquina, y muy probablemente esta situación tan dolorosa nos lleve a un cambio, probablemente un castigo, probablemente una elección disputada por elementos más allá de la compra de votos, como se venía dando en los últimos meses. Es lo que está ocurriendo en este momento en la sesión en vivo. Hay una, suponemos, un punto de acuerdo. Estará José Luis Jara desde el Congreso en los próximos momentos. Antes de seguir con la información, que hay mucho que hablar, está... hace un tiempo estuvo con nosotros la diputada Marisela Contreras del PRD, quien también estaban llamando a un punto de acuerdo el día de mañana para que se presente el director del IMSS, este hombre Karam, para que dé el reporte y dé un informe sobre lo que está ocurriendo. La Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados dijo ayer que el gobierno de Felipe Calderón debe asumir la responsabilidad por la tragedia en la que han muerto hasta ahora 44 niños. Su administración ha seguido una política de deslindarse de prestar los servicios de seguridad social y recurre a un modelo que deja en manos de particulares estos servicios, con consecuencias negativas, lamentables e irresponsables, como la muerte de menores en las guarderías ABC de Hermosillo, Sonora. Así como el día de ayer también continuaron las multiplicación de las voces que reclaman justicia y exigen la identificación de los culpables en la tragedia ocurrida el viernes pasado en la guardería subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social, y hasta el momento ha costado la vida a 44 niños. Bueno, estuvo con nosotros Marisela Contreras unos cuantos minutos en el Noticiero Nacional de las Radios Comunitarias de México y nos habló al respecto.
Mira, no es como tal como comisión, porque no nos hemos venido a discutir el asunto, pero obviamente como diputada y como presidente de la comisión, obviamente estamos presentando un punto de acuerdo para el día de mañana en la comisión permanente del Congreso para solicitar pues varias cosas en este punto de acuerdo. Uno, que se llame a comparecer al director del Instituto del Seguro Social. Dos, que se haga una investigación por parte de los responsables de nacionales de guarderías y estancias infantiles para que pudieran realizar un diagnóstico de la situación de las guarderías a nivel nacional. Esto me parece sumamente importante porque pues ustedes saben que uno de los programas estrellas del gobierno federal es la apertura a granel de estancias infantiles para el cuidado de menores, y sabemos pues que en estos 3 años se han abierto aproximadamente 8,000 de estos establecimientos a los que el gobierno federal les da recursos para adecuar los locales y para pues autorizarles también las becas para las madres que llevan a sus hijos a estos lugares. Esto nos preocupa sobremanera porque pues obviamente son locales habilitados por mujeres que buscan la manera de sobrevivir, pero que el gobierno federal les está poniendo en riesgo porque no acompañan estas becas para prestación de servicio de estancia infantil, un seguro de vida para los menores, y ponen en riesgo hasta legal a quienes están al frente de estas guarderías que de buena fe están participando y donde desde nuestro punto de vista hay una gran irresponsabilidad del gobierno federal.
¿Te refieres directamente a el Instituto Mexicano de Seguridad Social?
Me refiero por un lado al instituto, que pues vemos cómo hace sus subrogaciones, pero por otro lado el programa de estancias infantiles federal, que está abriendo espacios, digamos, lo vinculo porque pues una cosa nos lleva a la otra. En el caso de la tragedia que ha pasado allá en la tierra de ustedes, pues lo importante es la comparecencia de este señor Karam, la investigación sobre la situación de las guarderías, una comisión investigadora del asunto, y por supuesto que se den las responsabilidades tanto institucionales como particulares del asunto, porque pues yo me pregunto dónde está Protección Civil del municipio y del estado.
Claro, claro, así es parte también, pero al menos en el caso de ustedes, en el ámbito federal, están llamando a que comparezcan las autoridades federales, ¿no es así?
Así es, que comparezca el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social.
Bueno, era Marisela Contreras, es diputada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Federal, es presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y mañana se presenta esta solicitud para que comparezca el director del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el tema de la guardería ABC. Bueno, Silvia Núñez, Esquer, periodista, comunicadora local, corresponsal de CIMAC Noticias también para el portal de Internet, el día de hoy publicó precisamente un artículo sobre lo ocurrido el viernes. Las guarderías del panismo, habla sobre cómo surgieron estas guarderías, hablan en qué momento, el momento precisamente en las que el presidente Fox y el presidente Calderón asumen esta gobiernos de la alternancia, luego de que el PRI, bueno, se le derrotara en la elección. Habla de la norma oficial ignorada, que es la norma 167 SSA1-1997, que es para la prestación de servicio de asistencia social para menores de edad y adultos mayores, y define que son necesarias las puertas de salida de emergencia con las dimensiones necesarias y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC. Hoy por la mañana Silvia Núñez conversó en el espacio de política y rock and roll con Amílcar Peñuñuri y Joaquín Vázquez.
Bueno, yo creo que lo que ocurrió, si bien pues fue en el plano nacional e internacional una deficiencia específica de una guardería y las condiciones deplorables en que se tenía a más de 100 niños, creo que la cuestión de fondo es que el Estado y el gobierno en particular ha eludido la responsabilidad que tiene con las trabajadoras y con los trabajadores. Creo que el haber convertido los centros de desarrollo infantil que se habían instalado a través de las instituciones, llámese Universidades Sonora, por las instituciones encargadas de llevar a la población de seguridad social, pues un error que hoy está cobrando estas vidas y que muy probablemente en otras partes del país pues haya bombas de tiempo. En cualquier momento, pues ayer mismo tuvimos un conato, ¿no? También aquí mismo en Hermosillo, en otra guardería, curiosamente también subrogada de LIMS. Entonces, subrogar los servicios definitivamente es eludir la responsabilidad que el gobierno tiene para con las y los trabajadores en este caso. Creo que es una lástima que esa conquista que tuvimos las trabajadoras en los años 70, que la ejercimos ese derecho a los centros de desarrollo infantil integrales para las niñas y los niños en los 80, pues hayan venido los gobiernos neoliberales, llámese del PAN o del PRI, pues a tumbarlos de un plumazo. El convertir estos centros en viles guarderías, pues no hace más que dar 20 pasos hacia atrás en lo que las feministas y los movimientos de mujeres lograron precisamente la década de los 70, en que se fue evolucionando pues no solo a que a tener el derecho a que se nos cuidara en un lugar seguro a las hijas y los hijos, sino trascender el mero cuidado, como hoy se quiere ver a los niños, los llevamos a cuidarlos a una guardería, de hecho así se llaman guarderías, inclusive a las trabajadoras del propio centro se les llama cuidadoras, cuando eso ya se había superado, ¿no? Entonces yo creo que la solución no es solo que nos fijemos en nuestras guarderías individualmente, si están en condiciones o no, que eso obviamente lo tenemos que hacer, tenemos que fijarnos si hay un plan de protección civil, no solo en las guarderías, sino en todos los centros de trabajo, en las escuelas, entonces creo que se debe de hacer. Pero sobre todo hay que irse al punto con el que se podría solucionar la cuestión esta de que se destapó de las guarderías del IMSS y las que están, además, está involucrada también la CEDESOL, que es la que las apoya económicamente. Vimos también pues el fenómeno de que es un negociazo, ¿no?, lo de las guarderías. De hecho, alguien comentaba ayer, antier, comentaba, es que se popularizó entre la gente de cierta clase social pudiente que había que invertir en este tipo de guarderías porque se venía un negociazo. Y efectivamente toda la legislación y toda se acomodó para que pudieran proliferar como si fueran franquicias. Y hoy vemos que efectivamente es una clase social, es un grupo político el que está haciendo negocio con estas guarderías con un mínimo de inversión. Y curiosamente pues se escogen este tipo de bodegas, ¿no? Igual que como se escoge para los jornaleros en los campos agrícolas, igual como se escogen bodegas para que duerman los indocumentados, ¿no?, cuando están pasando al otro lado. Entonces, creo que es como un estilo, ¿no?, como que es un estilo de dónde guardar a los pobres, ¿no? Entonces yo creo que lo que las madres trabajadoras y los padres trabajadores y en general la ciudadanía deberíamos de exigir es que se restituya el sistema de centros de desarrollo infantil, porque aquí el problema no es de forma, sino es de concepto. Entonces, desde el momento en que se tumba el concepto de centro de desarrollo infantil, entonces estamos viendo a los niños, le decía yo ayer, como si fueran unas mascotas a las que nada más hay que poner en una sombra y darles comida y agua, ¿no? Entonces no es eso, los niños no son eso, los niños son seres humanos que se están desarrollando y que en un sistema de centros de desarrollo infantil se les ofrece eso también, ¿no?, la estimulación para un correcto no solo crecimiento, sino desarrollo, ¿no? Sí, sería, lo que pasa es que sería junto, ¿no? O sea, sería la derogación de los sistemas de subrogación, sí, y junto con ello que se restituya este sistema único de centros de desarrollo infantil. Todavía hay algunas reminiscencias de este sistema, lo vemos en algunos estados, pues que tienen otro tipo de gobierno, y lo vemos aquí mismo, por ejemplo en Hermosillo, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Sonora, que pudiera ser un ejemplo, el CENDI también de la SEC, que pudiera ser un ejemplo para que se den una idea, quien por ejemplo ahorita tiene veintitantos años y tiene un niño de meses o de dos años, tal vez alumno de algunos centros de desarrollo infantil, pero a lo mejor no tiene idea de que hay un abismo de diferencia entre las guarderías del tipo esta que se quemó el viernes pasado con respecto de lo que yo estoy hablando, de los centros de desarrollo infantil. Entonces, incluso en la Universidad de Sonora se trató en un momento dado de subrogar el servicio y las trabajadoras del propio centro, las trabajadoras de la universidad, defendieron esto como una conquista. Entonces, de ahí la importancia también del enfoque, ¿no? Es una conquista de las trabajadoras el tener el propio centro de desarrollo infantil, porque también hay otro aspecto. Si tenemos un sistema único de esta naturaleza, es mucho más fácil para las ciudadanas y los ciudadanos estarlo monitoreando. De otra forma, es discrecional. Lo que pasa adentro se entera solo la gente que está ahí y los demás. Pues no tenemos una reglamentación y no tenemos parámetros para exigir que funcionen de tal o cual forma, ¿no? Y de la otra manera, sí podemos hacerlo, porque hay toda una reglamentación, hay todo un sustento científico, académico, y va hacia un resultado específico. Por otra parte, la parte educativa es tan importante que se habla de la educación inicial hasta los 6 años, en donde los niños por obligación deberían salir con un certificado de preescolar para ingresar a la primaria. Sin embargo, en las guarderías del IMSS a los 4 años se termina el servicio. Entonces es un problema de concepto. sea, ¿qué queremos con los niños de 1 a 4 años? ¿Estarlos cuidando nada más, darles agua y comida? ¿O queremos que se desarrollen integralmente? Yo creo que es... Yo pienso que soy lo segundo, debería ser lo segundo, y es lo que debemos exigir como ciudadanas y ciudadanos, y sobre todo como trabajadoras, que somos las que en un momento dado usamos más.
Bueno, Silvia Núñez participó en el espacio de Política y Rock and Roll en la mañana de este día martes 9 de junio. También envió una nota a CIMAC Noticias, este portal y este sistema informativo de comunicación e información para las mujeres, especialista en tema de equidad y género. Y este tema, bueno, ya lo dijo, una galerón, o sea, las especificaciones, cómo estaba hecho, es decir, era previsible el que pudiese ocurrir una situación como esta, cómo se venían dando las cosas. José Luis Jara se encuentra ya en línea con nosotros con el reporte el día de hoy. Tiene que ver con el punto de acuerdo que tiene, que se presentó en el Congreso, y también está en la Y. José Luis Jara, adelante.
Sí, buenas tardes, Carlos, ya estamos en el aire, perdón.
Ya estamos al aire, José Luis.
Muchas gracias, Carlos. Mira, Carlos, ahorita estábamos por el lado del Congreso del Estado, donde se estaba celebrando precisamente esa reunión de la que hablabas. Los diputados estaban discutiendo, y muy seguramente todo iba en el sentido de aprobar un punto de acuerdo que exprese su solidaridad y sus más respetuosos sentidos condolencias a los familiares de los niños que perdieron la vida a raíz del siniestro ocurrido el pasado 5 de junio del 2009 en la guardería ABC. El Congreso resuelve decretar a partir de esta fecha 3 días de duelo en la entidad con motivo de los lamentables acontecimientos señalados en el punto anterior. El Congreso del Estado hace patente su reconocimiento a los ciudadanos y héroes de anónimos que protestaron, que prestaron su ayuda por el rescate, y en fin, dejamos esa sesión, Carlos, del Congreso cuando estaban debatiendo estos puntos, porque pues vinimos aquí precisamente a la Y, donde estoy con unas personas que están, digamos, agrupadas o participan en un proyecto de integración para personas que tienen algún problema de adicción, pero en ese momento estaban aquí en la hora del siniestro, Carlos, y estoy platicando con ellos porque varios de ellos participaron en el rescate de los niños. Vamos a escuchar algunos testimonios de este lamentable suceso. ¿Cuál es su nombre, perdón?
José Ignacio Barraza Zamudio.
Platíquenos así, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes, cómo se dio? Si ustedes se dieron cuenta, incluso cómo inició el incendio.
Bueno, lo voy a ser sincero. No nos dimos cuenta cómo inició el incendio. Lo que sí es que aquí se encontraba un director de otro centro de rehabilitación que está en la colonia Ángeles. Entonces, como viene a traernos bendiciones, comida, ya se retiraban ellos cuando tiraron aquí en la esquina de vaqueros y ferrocarrileros, que estaba saliendo mucho humo de unas bodegas que están aquí enseguida. Entonces me dijo que fuera a mirar, porque ahí en la esquina está la guardería. Uh-huh. Dijo, fíjate, hijo, porque parece que se está quemando algo ahí. Entonces cuando iba como a mitad de la cuadra, se levantó una cortina de humo muy grande, o sea, como si hubiera explotado, ¿ves? Pero fue humo lo que salió hacia arriba. Y llegué a la esquina cuando unas maestras estaban sacando a muchos niños. Entonces me metí a la oficina y dije, ¿qué está pasando? Se está quemando, dijo, se está quemando, hay muchos niños adentro. Y las maestras corrían hacia adentro a sacar bebés. Entonces nosotros empezamos a auxiliarlas a ellas, a sacar niños. Los muchachos de la esquina de un taller que está ahí de carrocería o algo así, también estaban sacando personas, niños, no hace nada. Entonces una maestra nos dirigieron hacia adentro, hasta donde estaba más bebés. Pero sacamos a muchos y pensamos que ya era todo porque ya no se alcanzaba a mirar. Y una maestra que andaba muy quemada me dijo que no, me jaló de la camiseta y me dijo, ¿sabes qué, muchacho? Adentro hay muchos bebés, más de los que están afuera, me dijo. Hay que sacarlos. Pero no se miraba, pues. Entonces la maestra me dijo que la siguiera y yo iba agarrado de la camiseta de ella porque no se miraba adentro. Nos tuvimos que agachar, casi gatear para llegar a unas puertas. Y al abrirla miramos que estaban muchos bebés quemándose dentro de las camas, porque había unas camitas con colchones de plástico. entonces se estaban incendiando y muchos bebés tenían el cabello en llamas ya, caían pedazos de lumbre, entonces empezamos a agarrarlos, algunos la verdad hasta los aventamos hacia afuera, que nos agarraban otras personas que iban metiéndose, y salimos a agarrar aire y nos volvíamos a meter, pero eran dos maestras las que andaban bien quemadas y querían salvar a todos los bebés. Ellas eran las que nos decían hacia dónde nos metíamos. Entonces llegaron muchos agentes de la TI y empezaron a ayudarnos a sacar a los bebés. Unos compañeros de nosotros tuvimos que mandarlos que vinieran con las herramientas que estamos utilizando aquí para romper las paredes. Entonces un muchacho de una troca blanca le amarraron unas cadenas y quiso abrir una ventana porque tenía rejas y no pudo, entonces aventamos una refrigeración hacia adentro y un compañero de nosotros se metió y no podía sacar a unos bebés porque estaban las rejas. Entonces quedamos más abajo y empezó a sacar las cadenas, él se estaba quemando adentro con ellos, o sea, le caían pedazos de lumbre y se rascó cuando se metió, pero sacó a muchos bebés.
¿Y él no quedó dañado?
No, no se encuentra hospitalizado. Él vendía con el señor director con él. Él fue el que nos avisó primero que corriéramos a auxiliar porque algo malo estaba pasando en la guardería. Entonces, a él también le tocó que le diéramos a algunos niños que estaban quemados, que estaban quemando.
Vamos a recoger, Carlos, el testimonio del señor. ¿Cuál es su nombre, perdón?
Estrada Parra.
¿Usted fue el que les avisó, el que primero que se dio cuenta de esta situación?
Sí, yo fui el primero que le avisé a los compañeros porque yo empecé a mirar a nuestro maderón, y miré pues que empezó a correr muy fuerte, pues, y me di cuenta que pues que era una guardería, y lo único que hice fue que le grité a mis compañeros, le dije que se cayeron un pico y una barra, y pues empezamos a hacer los boquetes, empezar a sacarle los demás niños, el otro compañero que ahorita no se encuentra en este momento aquí con nosotros, pero ahí en el centro, y él es el que se metió también para adentro y ya empezaba a sacar los niños, eran pues una cantidad considerable, 40, 50 criaturas, y aparte que hicimos los boquetes, pues abrí una puerta, la puerta que daba a la cocina, y yo adentro, pues yo también me metí para adentro, y pues miré unas criaturas ahí en el piso, y las criaturas, la maestra, que ellas empezaron pues también a apoyarnos, también viene los que nos daban, cómo nos decían dónde estaban las demás criaturas, porque se las estaban pegadas a las paredes donde hicimos los boquetes, ¿verdad? Si se alcanzaban a salvar, las que estaban allá adentro, pues lo que nos salvaron, pues yo creo que pues es un desastre, pues es un accidente, y aquí no hay un culpable, nada más pues una solución al problema.
Sí. Vamos, Carlos, otro testimonio, porque hay varios aquí que participaron y que, pues, ¿cuál es tu nombre, perdón?
Jorge Luis Peralta Reyes.
¿Cómo estuviste, cómo participaste en esta situación?
No, pues, como dicen los compañeros, cuando llegamos había demasiado humo, de hecho, un metro y medio era imposible mirar a dónde, de hecho, cuando íbamos entrando, miramos niños tirados, es que yo pensé que eran muñecos, la verdad, porque estaban todos quemados, algo bien feo, o sea que no te lo puedo explicar con palabras, así como viste cómo se miran los niños, simplemente empezamos a sacar a los niños que se miraban mejor, pues, o sea, porque la verdad no es que levantar a los niños del piso, que estaban en llamas todavía algunos, y muchas mujeres desesperadas, madres de familia, las maestras, y o sea, no solo éramos nosotros, era mucha gente que se metía simplemente a buscar niños, no pensaban, en ese momento la verdad no nos imaginábamos que nos pudiera pasar algo a nosotros, simplemente era sacar niños, salvar vidas, pues agarramos galones de agua que estaban ahí y los vaciábamos, apagábamos colchones, o sea, como se podían, porque los bomberos, pues sí, algunos 10 minutos tardaron en llegar, 10, 15 minutos más o menos, y en ese lapso fue cuando llegó el muchacho del pick-up y trató de tumbar la reja y todo eso, pero no le interesó y metió su pick-up de reversa y fue cuando empezaron a salir niños y había demasiado humo. Había mucho humo, no se miraba adentro, no se podía respirar, salían con niños corriendo y nos topábamos unos con otros y chocábamos. Había agentes, civiles y mucha gente, pues, que como te digo, simplemente querían salvar a los niños. No pensaban en ese momento en la vida propia, simplemente en salvar niños, porque, pues, son niños que no saben, pues, el riesgo muchas veces que corren en lugares como esos, y yo pienso que faltaron, pues, muchas salidas de emergencia, porque no había manera de salir, o sea, era fácil entrar, pero ya a la hora de salir ya con un niño cargando, ¿me entiendes? Porque era mucha gente que se estaba intoxicando, mismos voluntarios, gente que iba pasando, que se paraban en sus carros y simplemente mucha gente gritaba a los niños y había que sacarlos, más que nada, era algo desesperante y como te digo, algo horrible, que mirar a los niños tirados, todos quemados y algo muy impactante, la verdad no te lo puedo explicar con palabras así, decirte verdad que sucedió esto y eso es algo que nunca se me va a olvidar, verdad, pero gracias a Dios que no nos sucedieron otros, ¿no? Y la verdad lo siento por los niños que perdieron su vida, el pésame a sus padres, verdad.
Sí, Carlos, mira, me encuentro para que tengamos idea de dónde estamos. Estamos en, atrás de la calle del periférico que se llama, ¿cómo se llama la calle esta? La dirección exacta.
Ferrocarrileros y Vaqueros.
Ferrocarrileros y Vaqueros es en la otra esquina donde se encuentra personas, es un centro de integración
para los adictos de Cananea, Sonora. Yo soy el director general.
¿Y qué está? Aquí se reúnen aquí
la pregunta, a ver, José Luis,
hace poquito, quisiera... La renté, le hice un contrato...
José Luis,
sí, Carlos,
es... Bueno, mira, yo quisiera preguntar más allá, y el reconocimiento obviamente pleno, así como lo hizo este muchacho Francisco Manuel López Villescusa, quien fue quien impactó el automóvil y quien estuvo por ahí observado por bomberos y policías que no se atrevieron hacerlo, ¿no? Ellos no hicieron eso, sino tuvo que venir alguien más, al igual que los muchachos estos. Esta es una pregunta que tal vez tenga una connotación no sobre el problema, pero sí sobre quienes están aprovechando a veces de esto. ¿Ha habido alguna presencia de gente de los partidos políticos ahí con esos muchachos después de que pasó todo esto?
Mire, no ha venido nadie. Y mucha gente apoyó, participó y cooperó a su capacidad. Nosotros no queremos meternos en polémicas, nomás decimos lo que realmente vimos, lo que sucedió. Yo soy el director general, yo no estaba presente, pero yo he hablado con ellos, con todos los que estuvieron aquí, porque yo a todos los he traído, y lo más lo traje a una sola cosa, a servir.
Bien.
Y si nos tocó servir ese momento y dar lo mejor de nosotros, lo hacemos con ese fin, de que los niños, los que se alcanzaron a salvar, qué bueno, los que no, dales el pésame a sus padres, los acompañamos en su dolor. Esta es una cicatriz que va a cargar cada persona de aquí de Hermosillo o de cualquier parte del mundo que tenga hijos, que ni un cirujano plástico ni nadie la va a poder borrar. Entonces yo quiero que la gente sepa que los adictos en recuperación servimos para muchas cosas, que no seamos los mismos que andamos afuera en la calle consumiendo drogas, haciendo daño. Nosotros estamos viendo cómo reintegrarnos con ustedes, que ustedes nos den la oportunidad de que sepan que sí valemos, que ya no consumimos drogas y que podemos vivir como cualquier otra persona y ser responsables. Gracias.
Muchísimas gracias.
Carlos, ¿hay alguna otra pregunta? Desde acá estamos informando.
Bueno, hay muchas, José Luis, pero iremos con calma, iremos parte a parte. Creo que nos quedan muchos días. Yo creo que todavía estamos en el tiempo de la reflexión y lamentación. Pero bueno, no podemos olvidar también de que hay muchas, muchas otras guarderías y en los cuales tendríamos que entrar también en ver que esto no vuelva a suceder. José Luis Jara, muchísimas gracias.
Gracias.
Estamos atentos. Bueno, disculpas a quienes estaban escuchando por ahí el eco. Suponemos que tenían un monitor muy cercano y esto se estaba reproduciendo en los momentos que estaban ellos escuchando. Es un centro de rehabilitación de gente de Cananea, cercano a esta estancia infantil, a esta guardería, que estuvieron también, al igual que muchos otros, igual que Francisco Manuel López Villescusa, este muchacho de la pickup de la Cheyenne blanca que impactó su automóvil. Es curioso, pues, es decir, si es verdad, hay que reconocer la parte positiva, pero bueno, uno lee la crónica él mismo y decía, bueno, estaban ahí los policías y los bomberos y ellos no hacían nada. Él tuvo que llegar con la iniciativa esa a derrumbar las paredes, ¿no? Es decir, tenían ahí, suponemos que las patrullas nuevas que traen unas grandes defensas con un montón de fierros, pickups, bomberas, todo pudieron haber hecho ellos mucho, mucho tiempo antes. Suponemos, no estamos afirmando, suponemos, sobre al menos lo que hemos leído en la crónica, sobre todo la crónica de este muchacho, Manuel López Villaescusa, que por cierto va a tener un hijo próximamente, y bueno, creo que por ahí este hombre pues será uno de los que dice el señor Burs que el día de mañana, el jueves, les van a hacer un homenaje por el heroísmo con el cual atendieron la emergencia. También el día de mañana, 6 de la tarde, un grupo de ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, en algunos casos, van a caminar desde la guardería ABC en la colonia Y hasta la Plaza Zaragoza. Van a caminar con velas, van a caminar en una vigilia, y lo van a hacer el día de mañana, 6 de la tarde. Hay una página de internet que se llama ángelesenespera.org, es un blog por ahí, y también hay varias redes sociales que están ya anunciando esta participación masiva. Mañana tienen una conferencia de prensa. Nosotros en Radio Bemba estaremos muy pendientes. No sé si Paco, Francisco, tendrás alguna información adicional. Sobre todo, una cosa que sí nos hemos propuesto es darle seguimiento a todos los candidatos que están sacando beneficio de esto, porque nos parece por demás obsceno el que estén realizando cualquier actividad frente a este dolor.
Así es, Carlos, como el día sábado, el día sábado en algunos medios, gráficos, medios impresos, salía pues la foto de la foto y también el reporte de los candidatos que se acercaban a ayudar, daban la ayuda de manera personal a los a los padres de familia en este momento de dolor. Y bueno, como lo comentamos el día de ayer, es obsceno verdaderamente sacar raja política de esta tragedia. Y ya todos, bueno, su mayoría todos ya cancelaron la agenda, la campaña, cancelaron toda la campaña, pero lo cierto
habrá es que pensar hoy, como se propuso ahí en el Congreso del Estado, en este punto de acuerdo, luto, decían, bueno, se proponga la cancelación de la elección, porque no puede ser un momento también para la reflexión. Los monos van a ser los mismos, se pueden hacer muchas otras cosas, ¿por qué no cancelan la elección? ¿Por qué no se suspende la elección? No puede seguir una elección con estas magnitudes de problemas, incluso con esta situación en la que nos encontramos.
Así es, y bueno, son diferentes también las organizaciones civiles, más allá del tinte político y más allá de cualquier beneficio pues que pudieran surgir. Son varios grupos de jóvenes, en su mayoría jóvenes, los que a raíz de esta tragedia se han sumado, se han organizado, y bueno, sin hacer tanta parafernalia, ellos entre sus mismos compañeros, amigos, han solicitado lo que más se requería en estos momentos, que es la donación de sangre, ¿no?, en los diferentes hospitales.
Bueno, nos vamos, nos despedimos, son 14 horas con 2 minutos, hemos pasado el tiempo, están abiertos los teléfonos, como siempre, para cualquier información que quieran ustedes abordar sobre el tema, transparentar, denunciar, porque en esto hay mucha gente que va a obtener muchas cosas. Están los teléfonos, como siempre, 215-9015 y 215-9005, el correo es info@radiobemba.org. Seguiremos la marcha el día de mañana, 6 de la tarde, por supuesto, es una expresión ciudadana, y le daremos seguimiento, y también veremos, y también denunciaremos, si esto quiere ser una marcha que intente también el visualizar a grupos de personas. Son tiempos para irnos y también para despedirnos. Mañana nos escuchamos en punto de la misma hora.